Arcarbus, Gran, hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿por dónde empezamos?
Congrats, Boots.
Bueno, es verdad, el Gorge Bustos es antena de plata.
Enhorabuena.
Bueno, muchas gracias.
Y habla con nosotros como si nada.
Como si fuera como nosotros.
Sí, como si fuera uno más.
El mérito de esta casa.
Bueno, los primeros movimientos tras los resultados del domingo.
Mira, como escribe Herrera, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, con unas elecciones europeas en 3 semanas, la verdad es que estamos en tiempos de digestión. Nadie está ahora para anunciar acuerdos en Cataluña, dice, es la fase de sacar pecho y de vender el producto. Y en eso están los derrotados. Junts y Esquerra añade que tendrán que digerir esos resultados y valorar si vale la pena forzar unas nuevas elecciones, para las que este periódico, por cierto, ya anota posible fecha, domingo 13 de octubre. De momento, ya hay una víctima, el todavía presidente catalán, Pere Aragonès, que deja la política. Hoy cuenta ABC que Oriol Junqueras toma el mando de Esquerra y no descarta investir a ella. Los periódicos anotan, eso sí, las primeras cartas que va a mostrar el PSC para hacer presidente a ella. El periódico de Cataluña cuenta que los socialistas catalanes podrían ceder la presidencia del Parlamento a los independentistas. El primer termómetro, la constitución de la Cámara, el día 10 de junio para evaluar el estado de la negociación. Dice El Mundo que Sánchez ofrece cumplir el pacto fiscal y podría abrir el debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña, que es algo que está en los pactos que se firmaron para la investidura de Sánchez. Hoy el Senado va a vetar la ley de amnistía, vuelve al Congreso, que podría aprobarla en un par de semanas. Iñaki Llacuría en El Mundo ve despejada una incógnita. Sánchez dice no va a sacrificar a ella porque la contundencia de su victoria lo impide. Sostres en ABC juzga imposible un entendimiento nacionalista, ve a Puigdemont cadáver. La única duda es si el apoyo de Esquerra va a ser por fuera o por dentro en un nuevo tripartito. Y Víctor Lapuente escribe en El País que ha ganado un tipo soso y serio como ella y quizá la falta de sal es buena para la salud democrática, especialmente en Cataluña. Ahora bien, añade que la ruptura social de Cataluña tardará y no se cura con una amnistía o con un cambio de gobierno.
Bueno, vamos a ver. Primeros movimientos. Anteno.
Bueno, la verdad es que lo único que tenemos claro hasta a esta hora, primero, que las negociaciones no van a dar fruto hasta después de las europeas. Nadie va a moverse demasiado para no, sobre todo Sánchez, para no perder escaños en las europeas. Y segundo, que no va a haber de ninguna de las maneras un gobierno constitucionalista en Cataluña. Que gobierne ella no significa que vaya a haber un gobierno constitucionalista. No solo porque el PSC ha asumido muchos de los postulados del nacionalismo, desde la educación hasta la amnistía, sino porque todas las ecuaciones posibles pasan por Esquerra. Y Esquerra, por dentro o por fuera del tripartito, si es que accede finalmente a investir a ella, pues en cualquier momento se reserva la capacidad de condicionar toda la legislación y toda la legislatura, e incluso de tumbar a ella cuando así lo desee, para volver a juntarse con Puigdemont. Y tercero, porque va a haber una presidencia del Parlamento que también sea independentista, en fin, por muchas razones. Pero lo que más me preocupa de todo es que, estando de acuerdo con mi compañero Iñaki Llacuría, que la contundencia de la victoria de ella hace difícil que Sánchez sacrifique a ella para aplacar a Puigdemont, porque podría haber una revuelta en el PSC.
Sí, estoy de acuerdo con eso también.
Claro, porque podría haber una revuelta al PSC. El problema es lo que le va a pagar a Puigdemont de todos nosotros para poder aplacar a Puchi. Es decir, si el precio para que no gobierne Puigdemont en Cataluña es un referéndum y es una soberanía fiscal, entonces es bastante peor la solución que dejarle gobernar la autonomía. Es bastante peor. Es decir, es cargarse ya directamente la democracia del 78, el Estado autonómico. Yo sé que Zapatero viene tiempo susurrándole al oído a Sánchez que es la hora del reconocimiento nacional. ¿Eso qué significa? Reconocimiento de Cataluña como sujeto político, que puedan el derecho a decidir, de cargarse la democracia, cargársele la Constitución. Entonces, si este es el precio para que no le haga la moción de censura en Madrid o no le bloquee los presupuestos en Madrid Junts, pues el precio es bastante peor que dejar gobernar al del flequillo. Y luego está el tema de la amnistía. Vamos a ver cómo encaja Puigdemont que este tema de la amnistía acabe encallando, porque no es nada fácil que se pueda aplicar, no es nada fácil. Nadie está seguro de que pueda cruzar los Pirineos alguna vez este hombre sin acabar en la cárcel. Nadie está seguro de eso. ¿Qué pasará si sucede que cruza y no, o que no puede cruzar? ¿Tumbará la legislatura? Pues todo depende de lo que pase dentro o debajo de ese famoso flequillo, ¿no?
María del Carmen de Castro.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con esa posición. O sea, efectivamente, si el precio de no entregar la cabeza de Illa es entregar pedazos del Estado, pues claro, menudo negocio estamos haciendo. Cuando, por otra parte, eso es completamente absurdo. ¿No nos han dicho que hemos ganado los constitucionalistas? ¿Que el procesismo ha sido derrotado? Entonces, ¿por qué les tenemos que dar nada? ¿Por qué les tenemos que dar la autodeterminación? ¿Por qué les
Porque
tenemos
si no
que dar un pacto fiscal?
Entonces han ganado.
Claro. Entonces,
han
entonces,
eso, ¿no?
Entonces que no nos digan que han perdido. Claro, que esta es la historia. Aquí hay una enorme contradicción. Y luego, claro, aquí hay dos discursos que a mí me parece muy interesante, porque al final todos estamos haciendo cábalas sobre una cuestión que no conocemos, o por lo menos yo no conozco, y es lo que puede pasar por las distintas mentes que dirigen Esquerra Republicana de Cataluña. Ayer mismo ya salió un movimiento, digamos, de lo más radical del partido, pidiendo un cambio rotundo de estrategia y volver al 2017 y volver al proceso dentro del seno de Esquerra. Y en el seno de Esquerra se va a abrir ese debate. Y esto, en el fondo, es como las películas de dibujos animados, ¿no? Que se ve el personaje que tiene un angelito a un lado que le dice un camino y un demonio en el otro que le sopla por el camino del mal. Y entonces, en este momento, Esquerra tiene que decidir si hace un gobierno de izquierdas en Cataluña y renuncia a su marca independentista, o si sigue con la marca independentista y cuál de esas dos almas se impone. Y esto es algo que va a decidir Esquerra. Y el discurso que está haciendo para eso Puigdemont, yo creo que es eficaz. Porque en el fondo Puigdemont lo que está haciendo es aplicar la teoría de Sánchez del muro. Sánchez dijo, él es presidente porque construyó un muro y dejó fuera de ese muro a la derecha y a la extrema derecha, ¿no? Y Puigdemont le está diciendo, bien, es tu marco, fuera la extrema y fuera la extrema derecha, la derecha y la extrema derecha, los que estamos en este lado del muro, los independentistas, hemos ganado. Y es esa frase de somos más 55 que 48. Y ese es el discurso que le está haciendo y que es por eso dice, oiga, usted es presidente sin haber ganado, yo también puedo ser presidente sin haber ganado. Así que, bueno, pues está realmente, pues está interesante, pero efectivamente, como tú dices, hasta después de las europeas aquí no vamos a saber nada.
Y Pilar García de
claro,
la Grange.
Es que ahí hay una tercera derivada, Carmen, que es lo que ayer insinuó Puigdemont, ¿no? Es vamos a unirnos Junts y RC y forzamos unas nuevas elecciones y vamos juntos los independentistas contra el resto, ¿no? Que yo tampoco lo descarto. En fin, a mí me parece que Sánchez en estos momentos no debe de tener una decisión tomada y que está esperando efectivamente a qué es lo que vaya a suceder en las elecciones europeas, ¿no? Pero de momento, aunque no tenga esa decisión tomada, ya está lanzando mensajes de que está dispuesto a darlo todo, ¿no? Financiación y consulta incluidos. Y eso es lo que ha dicho en las primeras horas después de los resultados. Efectivamente, hemos ganado, pero aquí está todo lo que os vamos a dar para que él ya sea presidente. Y yo sigo pensando que Puigdemont no lo deja todo en Europa, no anuncia que se viene a España simplemente para apoyar a ella. No me lo puedo creer.
Bueno, pues ahí están las cosas de la comparecencia de Armengol, la compra de mascarillas que ha habido.
Pues lo que destaca El Mundo, por ejemplo, es que ante las preguntas de los diputados, la expresidenta Balear, hoy presidenta del Congreso, admitió conocer y haber tratado a Koldo García, el presunto cabecilla de la trama corrupta de contratos de material sanitario, pero dijo no recordar el contenido de esas conversaciones que mantuvo con él, ni si en las mismas el ex asesor de Ábalos le habló de las mascarillas. Defendió Armengol que esas mascarillas compradas a Soluciones de Gestión eran para uso civil, que se almacenaron como un stock de seguridad, algo que, recuerda el periódico, desmintió el director general de Salud del Gobierno Balear, que en una resolución de mayo del 20 reconoció que la contratación había que hacerla por urgencia para atender a los profesionales sanitarios. Tardó 3 años en reclamar el dinero y Armengol ahora acusa, lo hizo ayer, al actual gobierno del Partido Popular de haber dejado caducar el expediente. Los periódicos, por cierto, anotan que la Fiscalía Europea sí mueve ficha. La Razón cuenta que ha pedido a la Audiencia Nacional las escuchas telefónicas a los investigados que ha hecho la UCO de la Guardia Civil y más informes de esos contratos tanto en Baleares como en Canarias.
Bueno, de la comparecencia, ¿qué se queda, Gorge Bustos?
Bueno, la verdad es que dijo dos cosas la todavía presidenta del Congreso de los Diputados bastante sorprendentes, por no decir trolas. Primero dijo que conocía efectivamente a Koldo y a Ábalos, que habló con ellos, pero que no recuerda muy bien de qué habló, que no, que esto del contrato que
pero,
no recuerda.
Pero sí recuerda bien de lo que no habló.
Que recuerda de lo que no habló, pero no recuerda que hubiera contratado nada. Pues ya sabe que pues uno habla con Koldo, pues no sé, pues para hablar del estilo de cortar troncos, este tipo de cosas. Bueno, y luego dijo que era un bulo que las mascarillas fueran deficientes o que tuviera que, y sin embargo ella misma incoó un procedimiento para devolverlas cuando vio que perdía el poder. O sea que son contradicciones que ya sabemos que no van a dirimir las comisiones de investigación sino la justicia, y ese es el problema que ella tiene, que ahí se acerca el tic-tac de la justicia, la Fiscalía Europea a pedir las escuchas de la UCO, y cuando todo el trabajo de la UCO vaya avanzando, pues la voz de Armengol se irá volviendo más chillona. Ayer por momentos se volvía chillona cuando se ponía nerviosa. Bueno, pues normal, claro, normal. Pues es lo que pasa cuando contratas con tramas, ¿no?
Y María del Carmen.
Yo la vi aferrada a la teoría del bulo y a la teoría de las lágrimas. Ella claro. Sufría mucho, todo era tan difícil, ella sufría muchísimo y bueno, pues está. Pero es cierto. Es cierto que incurrió en contradicciones. Claro. Y es cierto la que ha señalado, a mí me llamó mucho la que ha señalado Araquis, que es esta de que ella mantenía que se compraron para uso civil cuando en el expediente figuran que eran para uso profesional, para uso de los profesionales. Y eso, ahí volvimos al muro, a los bulos y a los profesionales que hicieron un grandísimo trabajo. Eso es lo. Y creo que. Me parece que en este tipo de comisiones le prestamos mucha atención a la figura política, a lo que dice el político, que bueno, que va con unas respuestas preparadas y tal, y no le prestamos tanta atención a lo que dicen los cargos técnicos. Y me parece que ayer ofreció bastante más información la comparecencia de los cargos técnicos, de los responsables de sanidad, diciendo que contrataron por instrucciones del Ministerio de Transportes que lo que pudo decir Francina Armengol.
Es que Armengol estaba tan preocupada por el COVID que no sabía nada de lo que hacía su gobierno respecto del COVID. Es que es pasmoso, ¿no? O sea, ella conocía a Koldo, pero no hablaba nada con Koldo, que es otra cosa también pasmosa, ¿no? Vamos a ver en qué termina todo esto, pero es evidente que cuando sus amigos pagaban toneladas de dinero a cambio de mascarillas inservibles o no servibles para lo que eran compradas, aquí hay un problema que se dirimirá en los tribunales, ¿no?